de Palencia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 21, tiempo ahora para el deporte de Palencia, aquí en la sintonía de la cadena COPE, como cada día, aunque hoy no es un miércoles cualquiera, porque ya sabéis que hoy hay fútbol, a partir de las 8:30, la Nueva Balastera, derbi, el último derbi provincial de la temporada, de los muchos que ha habido, al tener 4 equipos en el grupo octavo de la tercera división, derbi, además, crucial para ambos equipos, sobre todo para Danisa Cristo Atlético, que juega como visitante en la Nueva Balastera, porque ejerce como local el Deportivo Palencia. Derbi que vamos a desmenuzar, que vamos a analizar desde el punto de vista táctico, como siempre con Luis Sierra, al que le cambiamos el día de trabajo, ¿eh? Siempre viene los lunes y los viernes. Esta semana, como hubo fútbol el fin de semana, está aquí hoy miércoles. Hola, Luis Sierra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Encantado de saludarte, como siempre.
Y encantado de estar aquí yo, después de haber estado en la montaña palentina estos 4 días, vengo con ideas nuevas, estoy fresquito y preparado para comentar cosas.
En Alba de los Cardaños, buen pueblo, buena gente.
Y disfrutando de la montaña, que había un poquito de nieve en ella, y ha habido hay por ahí unos paseos que se les recomiendo a todo el mundo, los pantanos llenos, de verdad que ha sido unos días maravillosos estando en contacto con la naturaleza.
¿Cómo están los pantanos con Puerto Camporredondo?
Pues están llenitos. Ajá. Están prácticamente llenos.
Bueno, pues eso es buena señal, porque habrá agua para luego cuando llegue el estío, ¿no?
Sí, así es.
El tiempo seco. Manolo Ojón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Raúl González. Buenas tardes, Luis.
Ahí en Villaumbrales no hay pantanos, pero...
No, no hay pantanos, estamos sin pantanos, pero pasa el canal de Castilla. Es lo que hay. El que no se consuela porque lo quiere.
Cada uno tiene lo suyo. En Villamuriel, por ejemplo, donde Alberto, pues abre el grifo y también sale agua.
Sí.
De momento, todo se andará. 3 y 22, sintonía de Sumario. Comenzamos. Bueno, hay partidazo esta tarde en la Balastera, pero no tenemos que olvidarnos tampoco, Luis Manuel, de que el Becerril juega en el campo del Bembibre a las 8 de la tarde. Y me ha llamado mucho la atención, luego lo comentamos, que José Antonio Hernando ha dado la convocatoria. Es que me ha llamado la atención, sí. Pero es que no le ha debido quedar otra al hombre. Ah, igual Luis tiene alguna noticia. Ha dado la convocatoria por WhatsApp.
Ahí, Raúl, prefiero que lo comentes tú las cosas. Sí, evidentemente creo que algo es así, pero no lo sé.
Sí, lo publica hoy Diario Palentino, información de Alberto Moreno. Sabéis que aquí tenemos la buena costumbre de citar las fuentes. Convocatoria por WhatsApp en el Becerril. Se ve que no había otra manera de hacerlo.
No habría otra forma. Oye, es un partido especial al ser entre semana para el Club Deportivo Becerril. No tiene... Bueno, pues los medios de un equipo profesional, lógicamente, porque es el Becerril, ¿no? Y tiene que acudir...
No, la razón es que, no ha sabido hasta última hora de ayer por la tarde qué empresas dejaban libres a sus jugadores emprender el viaje
al día de hoy.
Entonces, cuando ya los jugadores a lo largo de la tarde de ayer le han ido diciendo: mister, cuenta conmigo, mister, conmigo no cuentes, que la empresa no me da libre. Entonces, no le ha quedado otra, acuerdo, José Antonio, crear un grupo de WhatsApp y hacer la convocatoria.
Yo sé de buena tinta que los chicos querían ir todos, lo que pasa que, bueno, pues oye, por problemas de trabajo hay alguno que no va a poder estar, encima en un partido muy importante que tenía, bueno, en mente el Becerril desde que terminó el partido frente al Deportivo Palencia. Sumar 2 partidos seguidos con victoria es ahora mismo el objetivo, para tener esperanzas y para, bueno, para no rendirse, que no quieren rendirse.
Yo lo que no entiendo es que este partido en estas categorías amateur se juegue un miércoles, un día laboral, a las 8 de la tarde. Si el Bembibre tenía jugadores en la selección UEFA, que hubiera jugado sin los jugadores que tienen esa selección. No sé si tendría 1 o 2, como mucho, o 3, me da igual, a jugar el fin de semana, porque es en perjuicio de un Becerril que el otro día ganó, que en un momento dado, aunque es difícil, todavía podría soñar con evitar el descenso, es dificilísimo, complicadísimo, pero que va a ir a Bembibre mermado. Y a mí me parece injusto que jugadores amateurs tengan que andar pidiendo salir de sus puestos de trabajo para jugar un partido de fútbol, y que tengan que jugarlo el Becerril en unas condiciones, bueno, pues malas para ellos.
Son más chinas en el zapato, encima tiene mala suerte el Becerril, porque el que juega como local,
bueno, pues juegas como local, con estar a las 7 de la tarde en el campo, a las 7 y cuarto, en un momento dado...
Es a lo que iba.
Es factible, pero cuando tienes que salir, ¿a qué hora saldrá hoy el Becerril? ¿Estará a punto de hacerlo?
A las 4 menos cuarto.
Estará a punto de hacerlo a las 4 menos cuarto.
No, pero que decía que tiene mala suerte el Becerril, porque es que siempre que ha ocurrido esto, siempre que ha pasado que ha habido una jornada entre semanas, siempre ha tocado fuera. Encima.
Sí, mala suerte. Beneficio para el de casa, porque siempre vas a tener algún beneficio extra respecto del equipo visitante, como tú bien estás comentando, que va a tener algún perjuicio.
Yo recuerdo, y aquí está Luis Sierra, que me va a corregir o a dar la razón, recuerdo un caso similar al Aguilar entrenado por Luis Sierra. Tuvisteis que ir a no sé dónde un día entre semana, que te costó Dios y ayuda a hacer la convocatoria.
Sí, Almazán. Almazán y unos trastornos muy grandes, y el Almazán, pues claro, llegan en mejores condiciones, luego los chicos pues salen de trabajar, salen con un poquito de ansiedad y nerviosismo, y al final aparece reflejado en el terreno de juego.
Yo lo recuerdo porque me recuerdo perfectamente hablar contigo y esos problemas que tuviste para hacerla como
así es.
Bueno, pues dicho esto,
un apunte. Has dicho antes que Alberto Moreno publicó la historia de todo el WhatsApp. Nos está escuchando Alberto Moreno, me manda un WhatsApp ahora mismo a mí, ya que estamos hablando de WhatsApps, y me dice concretamente esto, que el Bembibre solo tenía un convocado y le pidió el Becerril jugar el domingo y el Bembibre se negó.
Pues fíjate, pero me lo pones.
Ivanildo, es que no he visto ahí el portero, no sé, Ivanildo.
Sí, puede ser que se fuese
el
convocado.
Carmona, ha sido Carmona el que ha jugado de titular, me imagino que fuera Ivanildo. No sé.
Pues fíjate, me parece muy poco solidario por parte del Bembibre. Cada equipo defiende sus intereses, pero desde luego que hay que ser más solidario, sobre todo cuando estamos hablando de Becerril, que el Bembibre podría haber tenido una mayor sensibilidad teniendo en cuenta que ellos no se juegan absolutamente nada y que el Becerril está peleando por el descenso. Claro, que algún equipo que está en el descenso con el Becerril podría decir, bueno, si el Bembibre autoriza o accede a jugar el domingo, también nos está perjudicando a nosotros como terceros, que vamos a tener que jugar antes.
Las jornadas son el domingo.
Sí, de claro. Que ahí cada equipo defiende sus intereses. Sí que es cierto que aquí el Bembibre, que luego, no sé si lo volveré a comentar, está a 15 puntos, me parece que del playoff, y a 12 del descenso, no se juega prácticamente
absolutamente
nada. Que fuera un poquitín condescendiente con el Becerril.
Es una cuestión de sensibilidad. Y luego además, donde las alas toman, que luego la historia a veces ocurre que igual dentro de dos o tres temporadas el Bembibre tiene que pedir un favor al Becerril por algo.
Bueno, pues ya nos encontraremos en el camino.
Se toma nota, esas cosas que se apuntan. A veces pasa. Suele pasar.
Oye, otro WhatsApp que me llega era Flores, el lateral, el que estaba convocado.
Igual, es un convocado. En una plantilla de 17 y 18 les había dado igual jugar el fin de semana. En cualquier caso, de eso vamos a hablar enseguida con detalle. Y tenemos también visita a los estudios de COPE. ¿De quién, Manuel Ojón?
De Gordon Jackson, porque tenemos el campeonato de España, el sub-17 y el sub-13. Y bueno, van a estar por aquí, van a pegarse una vuelta por aquí. En la sección de deporte base, que luego la va a presentar nuestro amigo y compañero Raúl González Casero.
En Paula Castrillo tenemos depositadas muchas esperanzas de que se hace con el título de campeona de España. Es la principal baza palentina en este nacional, ¿no?
Sí, pues esa protagonista también va a estar aquí en los micrófonos de COPE en unos minutitos.
Bueno, pues con Paula Castrillo, con Gordon Jackson, presidente de Club Squash Palencia, con Luis Sierra, por supuesto, con todos vosotros, hacemos Deportes COPE desde ahora y hasta las 4, pero antes, la noticia deportiva del día que nos trae Deportes Artiza. El que compra en Artiza economiza. Manuel, ¿qué nos cuentas?
Pues te cuento, mira, por ejemplo, te puedo contar de baloncesto, que ha mandado una nota de prensa la Peña Básquet Morao, haciendo un llamamiento a la afición para que los dos próximos partidos pues llenen el Marta Domínguez, apoyen al equipo, animen al Quesos de Rato Palencia, porque podemos programarnos por primera vez en nuestra historia campeones de la Liga Leforo, así que animan a todo el mundo a que acudan más al pabellón este próximo partido y por supuesto el siguiente, a ver si conseguimos quedar aquí ese campeonato.
Qué ganas tengo de que vengan el viernes Chema Frontela y Álvaro Mínguez, para hablar de Lérida, pero para hablar también de cómo gestionar la ansiedad por parte de los nuestros. Tengo mucho mucho interés y muchas ganas en ver a Chema y a Álvaro aquí y que nos suba la moral, que yo estamos a miércoles y todavía sigo un pelín preocupado.
No, hombre, yo creo que los dos partidos
menos
en
que el
casa...
lunes, pero algo más preocupado, pero algo preocupado estoy.
Yo creo que los dos partidos en casa, hombre, van a ser más a cara de perro de lo que teníamos pensado hace dos meses, porque teníamos mucha ventaja, pero yo creo que tenemos una buena opción el hecho de jugar los dos próximos partidos en el Marta Domínguez.
¿Algo más me cuentas, Manuel?
Sí, te cuento también del Deportivo Palencia algún que otro problema, porque bueno, es que no terminamos de los problemas. Hoy me cuentan que van a tener un juicio en mayo. Ajá. Y que han intentado llegar a un acuerdo con un proveedor y el acuerdo al que han intentado llegar es pagarle, no sé si el 60 o el 50%.
Hacer una quita, ¿no?
Sí, hacer una quita, pero no tenía tampoco garantías esa quita y el proveedor se ha negado.
Ajá, o sea que a juicio.
A juicio vamos.
Bueno, problemas en el Deportivo Palencia, en ese sentido con los proveedores. Parece que los problemas con los jugadores a nivel de pago se pueden resolver en las próximas horas. En tanto en cuanto, todos damos por hecho, aunque no hay una comunicación oficial, de que se ha concedido la línea de crédito al Deportivo Palencia, y aquí nosotros en COPE os lo contamos ayer. Estamos esperando a que bien presidente, bien vicepresidente tengan a bien, cuando ellos quieran, cuando puedan, explicarnos las condiciones de esa línea de crédito, cuándo van a hacer efectivo el pago de las 5 nóminas a los jugadores y las características y condiciones de la línea de crédito, porque seguro que vosotros, sobre todo si sois socios del Deportivo Palencia...
Es lo que el apunte que iba a hacer, que no a nosotros, sino a los socios, que hagan sino una rueda de prensa y lo expliquen allí.
Yo creo que sería la mejor fórmula, una rueda de prensa o un comunicado, ¿no?, explicando las cosas. En momento, hace hoy justo una semana que dimos la noticia de que había línea de crédito para el Deportivo Palencia. Es cierto que ha pillado por medio la Semana Santa. No es menos cierto que desde el lunes llevamos intentando que alguien de la cúpula directiva del Deportivo Palencia nos explique aquí cuáles son las condiciones en la línea de crédito y cuándo se va a hacer efectivo el pago a los jugadores. Pero la paciencia es una gran virtud, Manuel Ovejón.
La madre de la
Estamos
ciencia,
sobrados
la
nosotros
paciencia,
de paciencia. Nosotros
la paciencia
aquí,
la madre de la
si algo que nos sobra es paciencia.
Mucho.
Bueno, le quiero preguntar a Luis Sierra por Johan Cruyff, ¿eh? Así que 3:31, a la vuelta se lo pregunto y hablamos del derbi del partido del Lazarín.
A la moda con la colección de cinturones que te ofrece el Norte de Castilla. Se adaptan a tu cintura gracias a sus diseños trenzados y elásticos. Un bonito y práctico complemento para que combines con tu ropa. Este domingo, el modelo beige por solo 6,95 euros. El Norte de Castilla, cerca de ti.
Desayune sano, fruta y pastas artesanas del Boedo. Alimentos de Palencia. Ingredientes naturales sin aditivos ni conservantes. Hechas en Váscones de Ojeda, el pueblo de las pastas.
Deportes. Cope Palencia.
Estar informado.
Bueno, 3:32, lo primero una información para que la tengáis en cuenta. A partir de las 4 de la tarde puede haber algún corte en la emisión de la cadena COPE por problemas ajenos a nuestra voluntad. Ya os aviso que puede haber algún corte en la emisión. Dicho esto, Luis Sierra, buenas tardes de nuevo.
Hola, muy buenas.
¿Qué es y qué ha sido y qué será para siempre Johan Cruyff para ese fútbol que tú tanto amas?
Pues sí, pues lo será absolutamente todo. Yo, antes de entrar en el programa te había pedido pues el hacerle un pequeño homenaje por mi parte a Johan Cruyff. Creo que ha sido una figura emblemática y representativa del fútbol español y del fútbol mundial. Y como digo, las razones fundamentales pues han sido, en primer lugar, porque considero que ha sido uno de los grandes del fútbol mundial. Yo creo que incluso en el caso, en la figura de Cruyff, ha sido un poquito más que Di Stéfano, Pelé y el mismo Maradona, porque aparte de ser un grandísimo jugador, fue un magnífico entrenador y creó un estilo y una filosofía de juego que también nos ha venido a los demás. En segundo lugar, porque considero que todos los españoles debemos de agradecerle mucho de que parte de los éxitos cosechados por la selección nacional se deben a Johan Cruyff. Entiendo que tanto Cruyff como don Luis Aragonés fueron los grandes artífices de la creación del estilo de juego, que sí que es verdad que los jugadores son los que lo desarrollan, los que lo ejecutan, pero no es menos cierto que esa estructura y esa base y ese estilo de juego fue fraguado en la figura de Johan Cruyff y de don Luis Aragonés. Y en tercer lugar, por el cariño, aprecio y respeto que siempre mostró hacia mi persona. Yo en diferentes oportunidades he tenido la oportunidad de compartir vestuario, mesa y mantel, etcétera, etcétera, y como digo, ese cariño fue recíproco, y de ahí mi deseo de hacerle este pequeño homenaje, aunque sea a nivel local, pero al final lo que cuenta son las intenciones, y esa es la que yo quiero expresar y manifestar. También quiero hablar del legado que deja Johan Cruyff y que son todos esos valores que están en la Masía y en el estilo de desplegar el juego. Creo que con el trabajo del día a día de los entrenadores, de todas las personas que estamos metidos de una u otra forma en el fútbol, creo que debemos de seguir fomentando y mejorando ese estilo que importó al fútbol español y que, como he dicho anteriormente, tantos beneficios ha reportado. Y finalmente, pues quiero decir que es verdad eso de que al Barcelona le enseñó a ganar, y doy fe de ello porque en el partido, en uno de esos partidos que yo disputé a sus órdenes, que estaba también Arsenio Iglesias, en el Santiago Bernabéu, en el partido de la Liga de las Estrellas contra el Real Madrid, entró allí en ese vestuario y dentro de las muchas cosas que dijo, que yo todas ellas las guardo en mis anotaciones, pues dijo esa frase que yo de alguna u otra forma la empleo en muchas ocasiones, y es, señores, nuestro crédito está en juego. Creo que la forma de respetar mejor al adversario es dando uno lo mejor que tiene de sí mismo. Y en un partido amistoso, aún así, él manifestó eso que estoy comentando, que el crédito hay que seguirlo manteniendo y actuando en todo momento. Por todo ello, quiero decir que ha sido un placer el haberle conocido y gracias por todo y hasta siempre, Johan.
Bueno, pues, bueno...
Te ha quedado bonito, Luis,
te ha quedado
bonito.
Te ha quedado muy bonito. Bueno, vamos con el derbi. Por cierto, están ya aquí en los estudios de COPE Gordon Jackson y Paula Castrillo para hablar del Campeonato de España sub-17 y sub-13 de squash enseguida. ¿Me permitís, Gordon, Paula, que hablemos de fútbol unos minutos? Así que vamos con ello. Derbi, partidazo. ¿Quién se juega más? Para mí, Danisa Cristo Atlético.
Sí.
Se juega mucho el Deportivo Palencia, pero es clave trascendental el partido esta tarde para Danisa Cristo Atlético. Luis, Manuel.
Bueno, yo en primer lugar coincido plenamente aquí en mis notas. Lo primero que tengo, Raúl, eso que acabas de comentar, es justamente que el Palencia se juega poco o nada. El Zamora está a 8 puntos.
Bueno, pero quedar segundo, lo comentamos el otro día aquí con David Durantez, quedar segundo
bueno,
da alguna ventaja.
Yo verás la exposición que digo yo, entiendo que está a 8 puntos, esa primera posición está difícil. Quedar segundo o tercero no es relevante. Yo no sé hasta qué punto el quedar segundo y enfrentarte contra un cuarto es beneficioso, porque el que entra cuarto entra con mucha fuerza y mucho ímpetu. Si uno mira al grupo nuestro, pues igual dices Segoviano o Palencia que van a quedar segundos, es mejor o peor enfrentarte que a la Bañeza o al
Villaralbo.
Pues hombre, en este grupo posiblemente nos quedaríamos en que es mejor quedar segundo, pero hay veces, como digo, que un equipo que ha quedado cuarto viene con tanta ilusión, con tanta euforia, que enfrentarte al que tú estás segundo y has estado un poquito más relajado, que
sí, igual ya has dejado de competir hace un par de semanas.
Efectivamente. Entonces,
que viene cuarto,
decir,
lo está peleando ya con tensión competitiva, ¿no?
Que no es excesivamente relevante, y el Danisa Cristo Atlético sí que se juega mucho, está en posición de descenso, todo lo que sea sumar, intentar salir de esa posición es muy beneficioso. Restan 8 partidos para acabar el campeonato, las oportunidades en definitiva se van acabando. Próximo rival el Bembibre, bueno, pues es un rival siempre incómodo, sí que está en una zona que no se juega nada, pero al final todo lo que sea sumar en este partido, pues estamos viendo que es muy beneficioso para afrontar el resto del campeonato que queda. Deportivamente, el Palencia es superior en todas sus líneas, además de jugar en casa. Yo creo que en ese sentido, pues es el favorito. ¿Cómo juegan cada uno de ellos? Pues bueno, el Palencia, la defensa y los medios centros lo que hacen es defender esa línea de cuatro que prácticamente no suben nada. Los centrales es evidente que no suben, los laterales están ahí siempre bien posicionados con contadísimas incorporaciones al ataque. Los dos medios centros, tanto Pelayo como Bayón, pues son ahí dos jugadores que se colocan por esa delante de esa línea de cuatro, que dan muchísima seguridad y consistencia a ese juego defensivo, que juegan desde el posicionamiento y desde esa situación estratégica para defender bien. Y Moré y Diego Torres son los jugadores de enlace, junto con que el equipo trata de jugar en campo contrario. Hay esos balones largos que se buscan a Diego Torres, que es el que la baja, que es el que se da la vuelta o el que descarga a un lado, y a partir de ahí el equipo crece. O esas diagonales sobre Xavi Moré son las claves de este Deportivo Palencia. Por parte, más la velocidad de Rodri, que no se me olvide, si el equipo contrario, en el caso del Danisa Cristo Atlético, está adelantado, cuidado el Cristo, que le van a enviar balones largos a las espaldas de los centrales, y ahí la velocidad de Rodri en el día del Becerril, sobre todo en la primera parte, hizo muchísimo daño. Por parte del Cristo, destacar el mando y la jerarquía que tienen ahí en defensa, en la figura de Luis Cuenca. Él es el que manda, ordena cuando se sale, dónde se establece la línea. Creo que es el gran jugador ahí en esa línea defensiva. El gobierno del juego recae en la persona de Víctor Frías. Es el jugador que tiene buen empeine, buen interior, buena visión de juego. Más luego también añadiría la velocidad de William y de Camilo en la punta de ataque y en la banda derecha. Esa velocidad le da mucho rendimiento a este Cristo Atlético. También destacaría la pericia de Aitor, que es un gran jugador. Para mí le falta un poquitín en mejorar en la toma de decisiones. Hay veces que se lía excesivamente en el regate, decidir también en qué zonas es más propicio y provechoso el hacer esas maniobras que él hace con el balón, y el buen hacer del resto de jugadores, de Quique, de García, de Héctor y compañía, que también contribuyen en definitiva a que el Cristo, si se pone las pilas, puede hacer muy bien las cosas. Vuelvo a reseñar la importancia de la actitud, ya lo hice en el derbi pasado, el tema de los conocimientos, las habilidades y la experiencia. Yo siempre digo que son valores que suman, pero cuidado con la actitud, que es un valor que multiplica, y aquí es donde el Cristo, que se juega, como he dicho en la parte inicial, se juega bastante más, es donde puede contar con muchos elementos para sacar la victoria. En los derbis siempre el tema de quién es el favorito, cuidadito con ello. A priori y sobre el papel es el Deportivo Palencia, pero hablamos de un derbi, hablamos de que el Cristo se juega muchísimo, y en definitiva no sé bien quién es el favorito.
Bueno, Chuchi es baja, lo contamos ayer en el Deportivo Palencia, habrá que ver qué decide Santi Sedano para acompañar a Bayón y a Pelayo en el centrocampo, puede ser Rabadán o puede ser Durántez. Y en el Cristo Atlético, Lolo Infante recupera a Javi Bueno y a Eusebio, pero sigue siendo baja Pelayo. Por cierto, Santi Sedano la... los descartes les dará en el propio campo de fútbol, no ha hecho convocatoria, y es importante mirar a lo que pueden hacer los rivales de Danisa Cristo Atlético, también de Becerril, pero de Danisa Cristo Atlético, para evitar el descenso. Tenemos ya al Ciudad Rodrigo que empató a cero en el campo del Beroil Bupolsa, por tanto, si Danisa Cristo Atlético gana, ya superaría a Ciudad Rodrigo en la tabla clasificatoria, incluso con un empate. Y luego Santa Marta y Mirandés B se enfrentan a lo tengo por aquí, Santa Marta, Segoviana, y el Mirandés B recibe al Alzamora, es decir, Mirandés B y Santa Marta reciben a primero y segundo.
Sí, todos
es
los
que puede ser una jornada
baja de la tabla, se enfrentan a grandes rivales.
Puede ser una jornada para Danisa Cristo Atlético en caso de victoria o muy mala, al contrario, en caso de derrota muy mala también, en función de lo que hagan
aquellos de los equipos que están en la parte baja, que saquen algo positivo, casi tiene un valor doble, porque supuestamente el resto de equipos no va a sacar nada, como digo, todos ellos se enfrentan ante grandes rivales.
Sí. ¿Algo que alegar?
No, Manuel. Simplemente nada, desearles suertes a los dos equipos y que haya un buen ambiente en la Balastera, que por cierto al final sí van a acudir la gente de Autismo Palencia.
Bueno, pues Deportivo Palencia, Danisa Cristo Atlético con arbitraje, esos arbitrajes que no nos gustan, el de David Becerril Gómez. ¿Por qué no nos gusta? No porque David Becerril sea un mal árbitro.
Es un marrón menos, para David.
Sino porque es palentino y en un derbi que arbitre un palentino, pues ya lo decimos siempre aquí, Luis, que no es bueno.
Bueno, las sugerencias que de una u otra forma se hacen al presidente de la federación, que es el que manda y gobierna todos los aspectos del grupo octavo de la tercera división, hace oídos sordos. Hemos comentado anteriormente lo de las elecciones, ahora lo del, siempre manifestamos lo de los derbis, el tema de pitarles los árbitros. Bueno, don Marcelino, que manda, decide e impone.
Ajá, bueno, vais al derbi esta tarde, ¿no? Estamos
sí, ¿cómo
ahí?
No.
Bembibre Becerril, rápidamente, Luis, ya para terminar. Bueno, pues lo que hemos comentado antes, ¿no? Mal gesto, yo creo, del Bembibre por no haber accedido a la petición del Becerril de jugar el partido en domingo. El Becerril que está saliendo en estos momentos dirección Bembibre, la gente trabaja, mucha gente que no puede ir al partido, un auténtico marrón para Hernando.
Es un auténtico marrón y bueno, acude allí pues intentando exprimir sus últimas opciones. La salvación está a 8 puntos, restan 8 partidos para acabar el campeonato y tiene que apurar esas opciones que tiene. Lo tiene difícil, desde aquí ya lo hemos comentado hace algunas jornadas, que el equipo iba en una dinámica bastante mal. Ha mejorado un poquito con ese resultado positivo que obtuvo el domingo pasado, como digo, aspirando o exprimiendo esas últimas opciones que tiene de salvar la temporada y el campeonato. El rival está haciendo un mal campeonato, están décimos en la clasificación con 40 puntos, el doble que el Becerril, que tiene 20, están también jugando mal. Es un equipo que en los últimos años venía haciendo las cosas bastante bien en todos los sentidos, son muchos años ya con el mismo entrenador y el desgaste aparece reflejado sobre el terreno de juego. Y también quiero decir, aunque suene así un poquito, que no hay sintonía entre los jugadores y el entrenador. Cualquier tipo de aspecto termina afectando e influyendo y en definitiva reflejándose sobre el terreno de juego, y como digo, todos ellos han ido en detrimento de este equipo, que este año esperábamos todos que hiciera bastante mejor las cosas de lo que lo están haciendo. No se juegan absolutamente nada, ya lo he comentado anteriormente, que tienen a 15 puntos el playoff y a 12 el descenso, y parecía lógico y razonable pues que este partido se hubiera celebrado en el fin de semana, pues un poquitín siendo condescendientes con su rival. Bueno, no ha sido así. Con todo ello, decir que es un contrario complicado, que en su campo les gusta hacer bien las cosas y es lo que intentan y pretenden. No es que hayan conseguido grandes resultados en este tramo final, pero hay que decir que es difícil allí derrotarles. El Becerril, que debe de apurar sus últimas opciones y todas ellas pasan por sacar aquí los 3 puntos, porque incluso uno pudiera ser un poquito escaso.
Bueno, pues los dos partidos esta tarde, 8:30, y mañana daremos aquí cumplida cuenta de lo que pase. Luis, ¿has jugado alguna vez a la squash?
No, mira, el squash no, mira que me gustan todos los deportes.
Estás ahí más con el pádel, ¿no?
Sí, sí, me gusta muchísimo más el pádel, sí. Así es.
Igual es porque no has probado el squash.
Claro, cómo no.
Yo a Gordon Jackson hace que le conozco 15 años. Ha sido uno de los mejores jugadores de squash que hemos tenido. Gordon Jackson, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Convence a Luis Sierra, por favor, de que pruebe el squash, de que la vida no se acaba en el pádel.
Pues hombre, la mejor forma es, la verdad, la gente que prueba en el squash, casi 100% salen de la pista y dicen, ay, esto es divertido, y casi van directo a la tienda a comprar su raqueta. De verdad, te lo digo, ¿eh? Bueno. He llevado a mucha gente a jugar por primera vez y todos salen encantados. Así que, cuando quieres, Luis. Luis.
Nos apuntamos mañana.
¿Tienes club squash Palencia?
A Manuel, tú, Raúl, y aquí Raúl González, tu tocayo, también va, y yo.
Los cuatro.
No, mañana echamos un partido los cuatro. Vale, dos contra dos.
Tú estás en muy buena forma, Luis.
Hombre, claro.
Yo, escucha, los dos Raúles contra Luis y yo.
Venga.
Lo que queráis, Juan.
Luis, gracias.
Ha sido un placer. Adiós,
hasta
buenas tardes.
Hasta el viernes, menos cuarto. Tenemos cuarto de hora hasta las cuatro para hablar del Campeonato de España sub-13 y sub-17 de squash, con Gordon Jackson, con Paula Castrillo, y por supuesto, con el Elefante Azul. ¿Qué mejor lugar y sitio y hora y día para lavar el coche que el Elefante Azul? Raúl González Casero está aquí para la sección del deporte base, enseguida después de la publicidad.
Si todas las noches igual, la misma gente, los mismos bares, la misma música, no seas gruñón y diviértete. La otra alternativa de la noche palentina se llama Bowling Sport. Pasa una noche diferente en Bowling Sport y aprovechate de nuestra gran promoción en la bolera. Jugando dos partidas te regalamos otra para jugar de lunes a viernes. Atrévete a cantar los últimos éxitos musicales en el karaoke Bowling Sport. Bolera, karaoke, Bowling Sport, Casado de la Lisal 22, la otra alternativa.
Deportes, COPE Palencia.
Estar informado.
Elefante Azul te acerca el deporte base.
La verdad es que Luis Sierra siempre tiene el coche impoluto, impoluto, impecable por dentro y por fuera.
No como
pero,
no como
pero,
tú.
No está de más, Luis, no está de más, Luis, que te des un paseo por el Elefante Azul. Porque siempre hay algo que limpiar. No podemos conformar con llevarle bien, hay que llevarle muy bien. Raúl González Casero, ¿qué tal, tocayo? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Raúl. Aquí estamos muy bien. La verdad es que cuando llevas el coche impoluto es señal de que has pasado por el Elefante Azul.
Evidentemente.
No queda más. Tienes limpia llantas, limpia neumáticos, limpias aplicaderos, si es que limpia todo. Hasta aspirado del coche por dentro y lavada presión por fuera. ¿Qué más puedes pedir?
Y encima a un precio razonable.
Hombre, más que asequible. En el Polígono Industria, Elefante Azul, por supuesto, que nos acerca esta semana una vez más el deporte base, hoy con Paula Castillo y Gordon Jackson, como bien decías, que nos presentan el Campeonato de España de squash sub-13 y sub-17 que va a coger el Campo de la Juventud de Palencia durante este próximo fin de semana. Les saludamos de nuevo. Gordon, Paula, buenas tardes de nuevo.
Hola.
Buenas tardes.
A Paula no lo habíamos saludado, a ver. Alto y claro. Paula, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahí estamos.
Bueno, como decía, acoge Palencia este campeonato de España de squash. Gordon, ¿qué supone para Palencia ser la sede de este campeonato sub-13 y sub-17?
Pues eso, un paso más. No es la primera vez que tenemos aquí campeonatos de España de categorías junior. Hemos tenido sub-19, sub-15, sub-11 en el pasado. Y también estamos acostumbrados todos los años, el torneo de San Antolín es un gran evento dentro del calendario de squash español. Y es un paso más. Para mí lo importante es, estoy siempre intentando promocionar el squash, y para mí lo importante es que vaya gente a verlo. Yo quiero que todos los palentinos conocen lo que es el squash.
Bueno, yo creo que bueno, evidentemente, si el squash es practicado y conocido en Palencia, es gracias a Gordon Jackson. Bueno. Toda la vida aquí promocionando el squash, Gordon.
Bueno, algo ha tenido que ver.
Mucho.
Sí.
No te quites méritos, ¿eh?
Bueno, entonces, bueno, este fin de semana, pues, otra vez, organizar un campeonato. Estos campeonatos son complicados de organizar por el tema de que en estas categorías juegan todos los puestos. Entonces, cuando un jugador pierde un partido, no se queda eliminado, va jugando, se queda fuera de su cuadro, pues igual juega los puestos 17 a 32. Entonces hay partidos y partidos y partidos y se complica mucho la cosa.
Claro, porque no hemos comentado que son 69 los participantes en este campeonato de España, que vienen desde Canarias, Galicia, Andalucía, Cataluña, Valencia, Baleares, País Vasco, Murcia, Madrid, Cantabria y Castilla y León. O sea,
sí,
todo el panorama nacional.
Sí,
Palencia.
Viene de toda España, viene de todos los sitios, y calculo yo unos 140 partidos este fin de semana.
Eso es lo que voy a preguntar. 140 partidos en 3 días son muchos partidos, Raúl.
Estamos el viernes por la tarde, ¿no?
Sí.
en el campo de la juventud, entrada libre.
Sí.
Como información al oyente para que sepa todo el mundo que ahí tiene la cita con el squash. Y Paula.
Y de los nuestros, claro, ¿qué pasa de los nuestros? ¿Cuál es el nivel que hay en Palencia?
No, es que dice, claro. Ha dicho Paula Castrillo ayer. Sí, dijo Paula Castrillo ayer. Que nadie piense que voy a llegar a la final así como así. No, si es la subcampeona de España sub-19. En ella tenemos depositadas muchas de nuestras esperanzas, Paula. No va a ser fácil, pero.
No va a ser fácil. La verdad es que.
Pero creo por ti no va a quedar.
No, hombre, claro. Yo creo que el sub-17 va a haber más competencia que en el sub-19 y no lo voy a tener nada fácil.
¿Y eso? Porque puede parecer en un principio contradictorio.
Digamos que en el sub-19 había como una clara favorita, que era Cristina Gómez, murciana, y iba a llegar a la final, pues sí o sí, todo el mundo lo sabía. Y la final, pues digamos que fue fácil para ella, y ahora en el sub-17 hay más gente, más nivel para mí y más competencia.
¿Quién va a ser tu principal rival? ¿Cómo lo ves?
Una canaria, María González, que... está ahí, que va a ser difícil.
No lo hemos comentado, pero se han traído el cuadro de eliminatorias y ya vemos que se ha librado en la primera...
O sea, vas por la parte del cuadro que no coincidirías con ella hasta una hipotética final.
Sí.
Exacto. O sea que es una buena noticia dentro de lo que cabe, aunque tiene ya otros rivales por el camino también complicados, aunque es cierto que comentábamos antes al micrófono cerrado, ¿no?, que el primer rival al que te vas a enfrentar, la primera chica, no la conoces.
No la conozco. O sea, será bueno.
Es bueno que si nos la conocemos, es que no tiene mucha fama dentro de esto.
Bueno, pero...
esperemos que no nos dé la sorpresa.
A veces lo desconocido... ¿Tú cómo lo ves, Gordón, las posibilidades de Paula?
Pues efectivamente, lo que dice Pablo es absolutamente cierto. Aquí hay una gran rivalidad. Parte puede de eso, porque no hay una clara favorita, entonces hay 4 o 5 chicas que van a estar peleando por la victoria. Y también es cierto que el sorteo nos ha favorecido un poco, evitando la primera cabeza de serie, que siempre es la más favorita de todos. Así que posibilidades hay. Que Pablo va de cabeza de serie número 5. Entonces por ese puesto, en teoría, tiene que llegar a cuartos. A partir de ahí, cualquier cosa es un bonus.
Todo puede pasar.
Lógicamente, todos los palentinos queremos que ahí llegue ese final con la canaria y tener esa pequeña ventaja de jugar en casa y poder ganarla.
Porque claro, si llegas a la final con esa canaria, que así se llama María, ¿no?
Bueno,
María.
Estamos dando por sentado que va a llegar la canaria.
Bueno, si llega a la final con esa canaria, de hecho, en condicional, si llegara a la final Paula y esa chica canaria, el aliento del público ahí, familia, amigos, espectacular sería, jugar la final campeonato de España aquí, poderte proclamar campeona de España aquí en Palencia, un auténtico
lujo. Ojalá estaría bien, pero... ya te digo, va a ser difícil llegar hasta la final y tengo partidos anteriores que van a estar muy difíciles porque las cabezas de serie 2, 3 y 4 también son una gran competencia para mí y no va a ser nada fácil, nada.
Ayer comentaban en rueda de prensa que el ser sede en Palencia de este campeonato podía tener un factor positivo y negativo, ¿no, Gordón? Por un lado eso que cuentas con que conoces la pista, pero por otro lado igual el apoyo de la afición palentina se puede convertir en un poco de mayor depresión.
Sí, yo creo que eso es lógico, ¿no? Yo lo veo mucho cuando viajamos a torneos en otras ciudades, sobre todo los primeros partidos. Puedes pensar que todas las pistas de squash son iguales, las dimensiones son iguales, pero no. Bueno, las dimensiones sí, pero lo que es la luz, el calor, el bote, que el calor afecta mucho el bote de la pelota, todas esas cosas influyen mucho y si estás acostumbrado a la pista, es sin duda una ventaja.
Paula, decíamos que es la primera, el gran referente.
Sí,
dentro
no,
de la
no hay que olvidarse del resto, del club Squash Palencia.
Claro, dentro de los 68 inscritos, de los 69 inscritos, hay más palentinos, ¿no, Gordón?
Sí, luego, pues en la misma categoría que Paula, tenemos otra chica, Lucía Román, pero Lucía es relativamente nueva en esto y va a ser complicado que llegue a los puestos importantes al final, pero bueno. Todos asumen coger más experiencia, es bueno. Luego dentro del sub-17 masculino, ahí tenemos los famosos trillizos, los hermanos Martín, Jorge, Rubén y Daniel. Los tres son muy buenos jugadores. Daniel está colocado en las cabezas de serie 5-8, entonces, y sus hermanos tienen nivel de juego, los tres verdaderas son muy parecidos de nivel. Entonces yo espero que los tres están ahí en esas rondas finales y en cuartos peleando, a ver si podemos tener suerte y meternos en semifinales incluso, pues ya una vez ahí cualquier cosa es posible, porque también lo que se nota mucho en esos torneos, que se juegan todo en un fin de semana, la acumulación de partidos influye mucho. Si tu rival viene de tener un partido durísimo y tú has pasado más fácil, eso también te puede ayudar. Hay muchos factores. Entonces yo tengo muchas esperanzas.
¿Y tú, Paula, con qué expectativas, con qué sensaciones llegas a este campeonato de España?
Bueno, pues lo primero yo creo que es dar lo máximo y con eso la verdad es que me basta y bueno, sí, muchas veces me han dicho te quiero ver el domingo jugando a la final. Digo, bueno, a ver, espérate que llegue, que tengo también partidos complicados antes y yo creo que voy a jugar bien, voy a hacer lo que pueda y pues si pierdo, pues perdí. Pero claro, la gente ya me está diciendo de quiero verte el domingo y yo, bueno... se intentará.
¿Cuántas horas le echas al squash ahí con Héctor Alba, con tu entrenador? Héctor Alba, otra persona que ha hecho mucho por el squash aquí en Palencia.
Sí, es verdad. Voy martes y jueves con Héctor y luego por mi cuenta con mi padre o mi hermano, que también me ayuda muchísimo. Voy viernes, sábados y a veces los domingos suelo ir sola.
Creo que... después de esta cita que tienes este fin de semana, tienes otras marcadas ya en el calendario, ¿no?
Sí, el próximo fin de semana el Absoluto de España, que se disputa en Madrid, y del 4 al 8 de mayo tengo un europeo, que es en Bélgica.
Tela.
Qué la marinera, ya al Absoluto de España y al Europeo de Bélgica, ¿cómo vamos? ¿En qué categoría?
En el Absoluto, bueno, es absoluto ¿no? Que no haré mucho, pero voy a pasármelo bien, a ver gente que se ve en los campeonatos, ¿no? Claro. Y en el Europeo voy a sub-17.
A Bélgica. Bueno, sí. Siempre, últimamente nombramos Bélgica y siempre
Las cosas a la cabeza.
Nos asusta.
Yo quiero saber una cosa, porque está muy bien, o sea, vamos a promocionar el squash con este campeonato, pero ¿dónde podemos ir, Gordon, para alguien que
ahora cómo está la base del squash, claro, en Palencia? El número de chavales y de chicos y chicas que tenéis en las categorías inferiores, el club Squash Palencia, la gente que nos esté escuchando, que quiere probar,
¿dónde puede hacerlo?
Con sus hijos, hay que dirigirse.
Bueno, la verdad es que en Palencia tenemos bastante suerte. Tenemos unas pistas muy buenas, tanto en el campo de la juventud como en el pabellón Mariano Garo. Ahí también hay dos pistas, en los dos sitios se puede jugar perfectamente. Y en cuanto a la base, pues todo va muy bien. Quizás trabajamos con números más reducidos por cómo es el squash. Te metes en una pista de squash a entrenar niños, pues no puedes meter 20 ahí. Trabajamos con 2 o 3 niños en cada pista, entonces trabajamos con números pequeños, pero poco a poco van saliendo y bueno, han salido ya varios jugadores muy buenos, el famoso Aitor Zunzunegui, que se proclamó campeón de España sub-15 en Palencia cuando celebramos el campeonato aquí en, no sé si es 2008 o por ahí. Y luego tenemos a un chico de León que venía a vivir aquí precisamente para entrenar aquí en nuestra escuela, David Antolín, que también se proclamó campeón de España. Y estoy aquí con los dedos cruzados a ver si Paula va a ser la tercera.
¿Qué años tienes, Paula?
16.
16 años, ¿y cómo habla?
Sí. ¿Dónde andabas tú con 16 años?
Pues me ponías el micrófono delante y no sabía decir 2 más 2, diría 5.
Echas a correr.
No, prácticamente. Qué madurez.
Sí, señor.
Nos encanta. ¿Qué estudias? ¿Qué te gustaría ser de mayor? Y tanto que de mayor, con 16 años, ¿qué te gustaría ser mayor?
De mayor, bueno, pues...
Dedicarte profesionalmente al squash, vale, bien.
Sí, pero no se puede vivir de ello, desgraciadamente, y alguna rama de la biología, INEF, cualquier cosa, estoy abierta... Muchas posibilidades.
¿Es buena estudiante?
No. Bueno, medianamente...
Es sincera.
A ver, papás de Paula, a ver. No será para tanto. Igual es que eres demasiado exigente contigo misma, que eso es bueno.
Puede ser. Estoy en primer bachillerato y hago lo que puedo, paso...
16 años, primer bachillerato es el...
Sí.
Pasa ahí bien,
de momento,
¿no?
Voy bien, sí, voy en la línea y a ver, paso... Y hago lo que puedo.
No, si quieres estudiar algo relacionado con la biología, hay que hincar codos, ¿eh?
Sí.
No es cualquier cosa. Bueno, Gordon, Paula, pues...
Solo quería mencionar que no hemos hablado del sub-13. Ahí en categoría femenina no tenemos participación este año, pero en los chicos tenemos 3 niños nuestros. Uh-huh. Los 3 son relativamente nuevos en estos. Solo uno de los 3 tiene puntos en el ranking de España, que es Jorge Carretero. Y luego hay Pablo Antolín y María Pedrosa. Y de nuevo, esas edades... Pues muy difícil predecir nada, porque en esas edades aparecen jugadores nuevos que no conoces, vienen los de Barcelona, pues no los conocemos y veremos lo que hay. Es más bien que los niños van cogiendo experiencia y disfrutando de esto. Si les gusta, eso es importante, pero luego ya vuelven con más ganas de entrenar que antes.
Bueno, pues deseamos suerte tanto a Paula, como a Lucía, como a Jorge, a Rubén, a Daniel, a Jorge Carretero, a Pablo Antolín y a Mario Pedrosa en categoría sub-13 de cara a este Campeonato de España sub-17 y sub-13 de squash, que no te vas a perder.
Hombre,
porque hay que contarlo el lunes aquí en Deportes Cope.
Y ojalá contemos que Paula Castillo ha sido la vencedora.
No solo contarlo, no nos podemos conformar con contarlo. Hay que traer a Paula aquí el lunes, con Luis Sierra, aquí con todo el equipo, cuando sea campeona. Y si no es campeona, igual, aquí a Deportes Cope.
Sea campeona y medalla, ¿no?
Sí, eso es.
Pues con la medalla colgando.
La medalla ahí, tipo Rafa Nadal ahí, mordiéndola. Te va a dar suerte para el campeonato que tú todavía no conduces, ¿no?
No.
Que vayas con papá o mamá o algún amigo o amiga o que vayas al Elefante Azul a lavar el coche.
Vale.
Una cuestión factor que te puede dar suerte para el campeonato.
Entonces tenemos una cita aquí en este fotocall el lunes.
El lunes. Quedamos aquí a la misma hora, 3:20, para hacer una foto con la medalla. Vale. Gordon, ¿tú vienes también?
Tendré que pensar mi horario como lo tengo. No sé si podré o no.
Bueno, si no, nos mandas un WhatsApp o algo. Gracias a los dos y mucha suerte. Mucha suerte.
Gracias a vosotros.
Tenemos que escuchar la cuña esa que me gusta de Elefante Azul. No, no da tiempo, ni siquiera da tiempo a escuchar la cuña.
Parece poca cuña la que hemos hecho ya.
Mañana más. Vamos, Manuel, Raúl, mañana jueves ya. Jueves. Os dejamos con Ángel Espósito en la tarde de COPE. Las 4.